8, 1, 1, 1. Matrices 1 y 1B. Aspectos operativos. Comprende los aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado. Para el primero es relevante conocer la capacidad, cantidad de agua potable suministrada y dotación, así como la continuidad del servicio y la calidad del agua. Para el segundo sistema es necesario conocer la cobertura, capacidad de evacuación y calidad de fluentes. Con dicha información se busca determinar cómo se verá afectada la operación y funcionalidad de las redes de servicio público frente a la posibilidad de que falle alguno de sus componentes. Para identificar también la capacidad de respuesta de la empresa, es necesario conocer si ésta cuenta con los medios de comunicación e información que permitan alertar sobre la ocurrencia de un determinado fenómeno, el funcionamiento defectuoso de alguno de los componentes del sistema, informar a los usuarios sobre las restricciones en el servicio. Tabla 28. Matriz 1A. Tabla 29. Matriz 1B. Fuente. Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 1998. 8. 1. 1. 2. Matriz 2. Aspectos administrativos. Esta matriz contendrá información sobre las normas de funcionamiento y los recursos disponibles que pueden ser usados para el abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales en casos de emergencia, así como en la etapa de rehabilitación. Así, la capacidad de respuesta de la empresa quedará establecida mediante los aspectos preventivos, de mitigación y preparativos frente a desastres en la organización institucional, en la operación y mantenimiento del sistema y el apoyo administrativos. Tabla 30. Matriz 2. Fuente. Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 1998. 8. 1. 1. 3. Matriz 3. Aspectos físicos. En esta fase, se debe identificar el tipo de amenaza que puede producirse en el área de estudio y estimar los daños posibles sobre las redes de servicio público. Se consideran también los aspectos relacionados con los tiempos de rehabilitación y su impacto en el servicio. Conociendo el tiempo que tardará la reparación de los daños posibles, la capacidad remanente del sistema luego de un desastre y determinando cómo se afectará el servicio en términos de calidad, continuidad y cantidad, se podrá establecer el nivel de respuesta y vulnerabilidad de la empresa prestataria. Tabla 31. Matriz 3. Fuente. Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, 1998. 8. 1. 1. 4. Matrices 4 y 4B. Medidas de mitigación y emergencia. Es necesario que la formulación de recomendaciones técnicas de las medidas de mitigación formen parte del estudio de vulnerabilidad. Las medidas de mitigación tendrán relación con el reforzamiento del sistema para reducir el impacto de los fenómenos naturales o con las medidas para mejorar la reacción de la empresa frente a emergencias. Tabla 32. Matriz 4. Fuente. Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Cabe resaltar que para cualquier fenómeno hay, se debe cumplir, barra 31 más P2 igual 100%. Cuando no exista una estadística que ayude a completar la matriz anterior, se recomienda emplear otras metodologías para cuantificar la vulnerabilidad, por ejemplo, la metodología de contabilidad propuesta por la American Water Works Association o la utilización de curvas de fragilidad propuesta por la AUT. 8, 1, 2. 1. Vulnerabilidad física por medio de la contabilidad de los componentes, agua. La metodología planteada por American Water Works Association, AWA, es un análisis cuantitativo, que parte de la contabilidad, C, de un sistema. Esta se define como la relación entre la capacidad remanente de un sistema o componente luego de un evento desastroso, QP, respecto a la capacidad requerida de dicho conjunto, QN, QP, CL, QN. Una vez calculada la contabilidad, se halla la vulnerabilidad, B, estableciendo que esta segunda es el inverso de la primera, B igual 1, C, 8, 1, 2, 2, vulnerabilidad física por medio de curvas de fragilidad, out. Las curvas de fragilidad relacionan la intensidad del deslizamiento con las probabilidades de daño, atribuyéndole a cada elemento en riesgo, la probabilidad de estar o exceder cierto estado de daño. Los métodos utilizados para estimar las curvas de fragilidad pueden ser clasificados en cuatro clases diferentes: empíricos, juicio ingenieril, analíticos e híbridos, basados en la escala del área de estudio, la disponibilidad y calidad de los datos de ingreso y en la tecnología local en las prácticas de construcción. Los reportes de daños de previos deslizamientos son la fuente principal de información para las curvas empíricas, que generalmente son más realistas comparadas con las otras categorías. El problema más común al aplicar un enfoque puramente empírico radica en contar con la suficiente información sobre diversos tipos e intensidad de deslizamientos, así como la confiabilidad de dichos datos. El método del juicio ingenieril para generar curvas de fragilidad es cuestionable debido a que depende de la experiencia individual de los expertos consultados. El método analítico se basa esencialmente en modelamiento numérico. La fragilidad analítica ofrece un mayor nivel de detalle comparado con los métodos anteriormente mencionados, pero exige una mayor capacidad de cálculo y cantidad de información. Por otra parte, las relaciones híbridas pretenden compensar la escasez de información observada, la información subjetiva y las deficiencias de los modelos analíticos combinándolos en una sola metodología, Kappos y otros, 2006. La Universidad Aristotélica de Tesalónica, AUT, en su publicación Vulnerabilidad física de elementos en riesgo por fenómenos de remoción en masa, metodologías para la evaluación, curvas de fragilidad y estados de daños para edificaciones y líneas vitales, propone que para el estudio de tuberías enterradas se empleen métodos analíticos o empíricos, basados en los desplazamientos permanentes del suelo o en los esfuerzos del mismo. Es por ello que para el caso de estudio del municipio de Vélez se usará el procedimiento empírico basado en el desplazamiento permanente del suelo, PGD. La relación de reparaciones, RR, es el indicador de desempeño de una tubería y expresa la cantidad de fallas por unidad de longitud que presentará un elemento luego de un determinado desplazamiento del suelo. RR, N reparaciones barra longitud, igual a PGDB, donde B son constantes que dependen del material de la tubería y el tipo de junta. Diversos autores presentan sus valores para estos coeficientes. Tabla 35. Onegger y Eguchi, 1992. Fuente. Vulnerabilidad física de elementos en riesgo por fenómenos de remoción en masa. Metodologías para la evaluación, curvas de fragilidad y estados de daños para edificaciones y líneas vitales. Tabla 36. Material. Fuente. Vulnerabilidad física de elementos en riesgo por fenómenos de remoción en masa. Metodologías para la evaluación, curvas de fragilidad y estados de daños para edificaciones y líneas vitales. Tabla 37. ALA, 2001. Fuente. Vulnerabilidad física de elementos en riesgo por fenómenos de remoción en masa. Metodologías para la evaluación, curvas de fragilidad y estados de daños para edificaciones y líneas vitales. Tabla 38. Terzi, Alexudiakos y Gogos, 2007. Fuente. Vulnerabilidad física de elementos en riesgo por fenómenos de remoción en masa. Metodologías para la evaluación, curvas de fragilidad y estados de daños para edificaciones y líneas vitales. Las relaciones anteriores fueron validadas con los daños observados luego del terremoto de Lefkas, 2003, y Duce, 1999. La relación de Onegger y Eguchi, 1992, arrojó los resultados más cercanos a los reales. Por otro lado, las relaciones de Eidinger y Ávila, 1999, y Ala, 2001, sobreestiman el daño. Figura 111. Comparación entre diferentes relaciones empíricas para tuberías frágiles. Fuente. Elaboración propia. Una vez se calcula la relación de daños por unidad lineal, se aplica una distribución de Poisson que permita identificar la probabilidad de encontrar un número esperado de rupturas en un elemento de determinada longitud. N. N igual I, RRL, RRL, un N. Donde P es la probabilidad del tener N rupturas o fugas en un segmento de tubería de la longitud. Si la tubería no presenta ningún daño, N igual 0, se consideraría como la probabilidad de éxito P. P igual P, N igual, P igual E, RRL. Y asumiendo que el segmento de tubería falla totalmente cuando ha ocurrido por lo menos una ruptura o fuga, la probabilidad de falla P es PF igual 1, P, PF igual 1, E, RRL. Luego, al graficar la probabilidad de falla PF contra PGD, se obtiene la curva de fragilidad del elemento. Finalmente, para una tubería compuesta por varios segmentos, la probabilidad de falla de será 100% menos la probabilidad del que todas las tuberías no tengan fugas. PF igual 1, 11P y PF igual 1, PP 2, P 3, 8, 2. Análisis cualitativo, 8, 2. 1. Identificación y descripción funcional de los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado para la caracterización de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la zona de estudio. Se recolectó información y antecedentes con relación a la composición, funcionamiento, materiales, evidencias de amenazas geológicas, etc., mediante revisión bibliográfica, mapas, estudios, diseños y caracterizaciones anteriores, entre otras fuentes de información. Las principales fuentes a considerar fueron el INGE Minas, actual Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, INVIAS, estudios de la Administración Local, del Departamento de Santander y de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, la Empresa de Servicios Públicos en Prevel SP y a la Secretaría de Planeación del Municipio de Vélez. El sistema de acueducto, alcantarillado y aseo del casco urbano está a cargo de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez, en Prevel SP, que fue conformada el 31 de mayo de 1996 y está sujeta a la Superintendencia de Servicios Públicos. 8, 2, 1, 1. Sistema de acueducto. El acueducto urbano fue construido en 1950 por Acuasur y entró en funcionamiento en 1952. Aunque en la actualidad posee una cobertura del 100%, no se presta un servicio continuo. Esto se debe a que en época de verano las fuentes de agua son insuficientes para el abastecimiento normal de la población, suministrando solo de 12 a 18 horas al día. También, se presentan inconvenientes de presión en los barrios occidentales, especialmente La Esperanza, América de Indias, Chapinero y Sagrada Familia. Por ello, es necesario cerrar el suministro en algunos sectores para elevar la presión y abastecer a estas localidades. 9, 2, 1, 1. Una captación. El municipio de Vélez se abastece de agua potable de tres fuentes superficiales. La quebrada El Batán está ubicada en el municipio de Chipatá y corresponde a la fuente principal de abastecimiento para el acueducto. En épocas de verano, el caudal de este cuerpo de agua se reduce considerablemente, haciendo necesario utilizar la captación de Pozo Verde y obligando al acueducto a tomar medidas de racionalización del recurso. En invierno, el caudal captado oscila entre 25 a 30 ips y en verano varía entre 5 a 10 ips. Las captaciones de tipo lateral conectada a un desarenador, este componente es del tipo convencional de 4x 2 metros de lado y con 2 metros de profundidad. A este desarenador también se conecta la conducción proveniente de una captación de refuerzo ubicada sobre la quebrada Chintoca, que provee un caudal de 5 ips en época de invierno, pero en verano el aporte es nulo. Figura 112. Desarenador sobre la quebrada El Batán. Fuente. En Prevel SP. Figura 113. Desarenador sobre la quebrada Chintoca. Fuente. En Prevel SP. Actualmente, se está ejecutando el proyecto de optimización del acueducto urbano y rural del municipio de Vélez, mediante la construcción de una represa sobre la quebrada El Batán, con el fin de acumular el volumen de agua necesario para suplir la demanda durante las épocas de verano. También, busca mejorar el sistema de conducción y de tratamiento del agua captada. Se espera de esta manera aumentar el caudal en verano entre 40 a 50 ips y así ofrecer un servicio continuo a lo largo del año. Figura 114. Represa sobre la quebrada El Batán. Fuente. En Prevel SP. La segunda fuente de captación es la quebrada Pozo Verde, ubicada en las veredas Resumidero y Laguna Negra en el municipio de Bolívar. Posee un caudal de 648 ips, aforado en abril de 2005, de los cuales entre 25 a 30 ips están a disposición del municipio de Vélez. Esta captación nació de la necesidad de una fuente constante de abastecimiento a lo largo del año, pero sus diseños fueron realizados durante el afán de solventar dicha emergencia y es por ello que es la conducción con mayor número de daños reportados a lo largo del año. La boca toma es de tipo lateral, construida en el sitio de afloramiento. Está conectada a un desarenador y de ahí se conduce el líquido hacia la estación de bombeo localizada en la vereda Capilla Alta. Figura 115. Desarenador sobre la quebrada Pozo Verde. Fuente. En Prevel SP. La tercera fuente de agua potable es la quebrada La Peña, ubicada en la vereda El Amarillo. La captación está diseñada para un caudal entre 15 a 20 ips, pero solo se capta la mitad de este valor, y su nivel es suficiente para el abastecimiento del municipio solo en épocas de lluvias. En verano el aporte de esta fuente es nulo. La boca toma es de tipo lateral y el agua captada llega directamente a la planta de tratamiento sin pasar por un desarenador. Figura 116. Captación sobre la quebrada La Peña. Fuente. En Prevel SP. 9, 2, 1, 1, 2. Conducción. Las rupturas en las redes de conducción por su antigüedad y los deslizamientos de tierra que ocurren ocasionalmente, obligan a que se realicen constantes revisiones sobre las líneas para garantizar la prestación del servicio. La antigua conducción del Batán transportaba el agua desde el desarenador por gravedad hacia la planta de tratamiento de agua potable, TAP, en una tubería de asbesto cemento, AC, de 0,6 durante los primeros 3,5 kilómetros y los últimos 1,000 metros en tubería PVC de 0,4. Esta conducción presentaba problemas de roturas por el mal estado de las tuberías de asbesto cemento y requería de reparaciones al menos una vez por mes. Esta línea fue repuesta en su totalidad por tubería en PVC de 0806, obra que hace parte de la construcción de la represa El Batán a cargo del consorcio Vasca. La línea del Batán tiene una longitud del 4.5 kilómetros y en el transcurso de la misma hay instaladas tres válvulas de corte y tres ventosas. La conducción La Peña tiene una longitud de 1000 metros en tubería PVC de 0806, pero este se reduce en la llegada a la tapa 3 en los últimos 60 metros de longitud. Durante su recorrido hay instalados cuatro válvulas de corte y seis ventosas. Finalmente, la conducción Pozo Verde tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros en tubería PVC hidroductil, HD, de 08 hasta la estación de bombeo localizada en la vereda Capilla Alta. La conducción de la estación de bombeo a la TAP se realiza mediante una tubería 06 en PVC y HD en una longitud aproximada de 1.5 kilómetros. La línea de Pozo Verde presenta problemas por rupturas de la tubería debido a deslizamientos del terreno y a la elevada presión en la tubería en el tramo de la captación a la estación de bombeo, debido al poco tiempo dedicado en la etapa de diseño. 9, 2, 1, 1, 3 bombeo. La estación de bombeo se encuentra ubicada en la vereda Capilla Alta, cuenta con tres bombas, dos de ellas son operativas y se deja la tercera de reserva. La potencia de las bombas es de 125 HP, con capacidad de 40 IPS y consumen 440 kW. Este sistema solo se usa en verano. Figura 117. Estación de bombeo. Fuente. División de Asesorías y Servicios Especializados UIS. 9, 2, 1, 1. 3 Planta de tratamiento de agua potable, TAP. El sistema de acueducto cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, TAP, tipo convencional con una capacidad nominal de 60 LPS, localizada en el barrio Aquileo Parra en la parte alta occidental de la ciudad. Fue construida por Acuasur en 1975 y actualmente es calificada como en buen estado, tratando un caudal promedio de 40 LPS. Figura 118. Caja de llegada. Fuente. Emprevel Expo. Las conducciones de agua cruda provenientes del Batán, La Peña y Pozo Verde, llegan a una caja colectora de 2 metros 3 de capacidad. Luego, el agua es conducida a la canaleta parcial de 12, donde se efectúa la medición y la mezcla rápida, coagulación. Figura 119. Canaleta parcial. Fuente. Emprevel Expo. IEA, Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Indicativo del Casco Urbano de Vélez. 142. UNGRT. Convenio Interadministrativo No. 9.677-04-1127-2013. La mezcla lenta se realiza en dos floculadores, uno horizontal y el otro de tipo convencional. Estos floculadores se conectan a dos sedimentadores convencionales y posteriormente a tres filtros de lecho mixto de arena antracita y de flujo descendente. Finalmente, la desinfección se realiza mediante cloro gaseoso, tiene tres dosificadores en funcionamiento, el primero es de alumbre del tipo mecánico, el segundo es de cal del tipo manual y el tercero es de cloro gaseoso de marca Ken del tipo válvula. Figura 120. Planta de tratamiento. Fuente. Emprevel Expo. El mantenimiento y lavado de los floculadores se realiza mensualmente. Por otro lado, los sedimentadores son lavados cada tres meses y los filtros son retrolavados con agua tratada que proviene de un tanque ubicado en la parte alta de las instalaciones de la planta de tratamiento y que es suministrado por medio de un sistema de bombeo. Figura 121. Sedimentadores y filtros. Fuente. Emprevel Expo. Cabe resaltar que dentro del contrato adscrito al consorcio Vasca para la construcción de la represa sobre la quebrada El Batán, también se incluyen obras para el mejoramiento de la TAP, como lo son actualización de los laboratorios de control de calidad, construcción de una nueva canaleta parcial, reposición del material filtrante, mejoras en el sistema de dosificación, entre otras. 9, 2, 1, 1, 4 Almacenamiento. Existen tres tanques de almacenamiento y distribución. Dos tanques están enterrados dentro de los perímetros de la TAP con capacidad de 350 metros 3 y 400 metros 3 cada uno. El tercero es un tanque elevado para el suministro de agua de los sectores altos como lo son los barrios Kennedy y La Esperanza Alta. Este tanque tiene una capacidad de 80 metros 3. El mantenimiento de cada tanque es realizado cada seis meses. 9, 2, 1, 1. 5 Red de distribución. La red de distribución del municipio de Vélez está compuesta por una malla de distribución matriz, de tuberías enterradas entre 0,6 metros y 1 metro. La red es cerrada en algunos sectores y abierta en otros debido a que abastece zonas aisladas del casco urbano. El acueducto suministra 2.980 domiciliarias en la cabecera municipal para un total de 10.720 habitantes, contando así con una cobertura del 100%. El servicio es continuo excepto en época de verano, temporada donde las fuentes de abastecimiento son insuficientes para el suministro de la población. Los barrios Esperanza Alta y Kennedy están construidos por encima de la cota de salida de la etapa, así que el servicio en los meses de verano solo se presta dos veces por semana, por lo que algunos usuarios del barrio La Esperanza se abastecen con agua cruda proveniente de la antigua captación del Batán. Se presentan también problemas de bajas presiones en los barrios La Esperanza, sector La Cárcel, El Campín, también en la Escuela de Carabineros, Vereda La Capilla Alta, barrios Chapinero Bajo, Chapinero Alto y Sagrada Familia. Por ello, es necesario sectorizar el suministro para elevar las presiones en estas locaciones. Para esto, funcionarios del acueducto abren y cierran las 30 válvulas en hierro fundido dispuestas sobre la red de distribución. La sectorización y racionalización no solo trae inconvenientes a los usuarios, también afecta a las tuberías. Al no existir un control para cerrar las válvulas y tampoco dispositivos reguladores como válvulas de drenaje y alivio, se produce el fenómeno del golpe de ariete que daña las tuberías. Adicionalmente, el sistema de distribución presenta daños por su antigüedad y un gran número de rupturas, ya que existen tramos que se encuentran a tan solo 10 centímetros del nivel de vía. Muchas de las rupturas de los tubos se dan en la red secundaria que conecta los tramos principales a los medidores de las casas. Esto ocurre porque la obra inicial de conexión al sistema de acueducto corre por cuenta del usuario, que por facilidad económica cruza los tubos a lo largo de las juntas del pavimento y se recubren con una capa de mortero. Pero, una vez instaladas estas conexiones, la mantención y reparación de las mismas corre por cuenta de la empresa de acueducto. Figura 122. Fuga sobre un tramo de la red secundaria. Fuente. Elaboración propia. Se tiene previstos la optimización de la red de distribución así como la expansión de la misma en el plan maestro de acueducto y alcantarillado, pero mientras se ejecutan dichas obras, los cambios de tuberías son realizados por tramos a medida que se reporten daños. Otros problemas que se buscan resolver son los errores en las micromediciones, problemas hidráulicos referentes a los cambios erróneos en los diámetros, así como dispositivos que ayuden a evitar los daños en las redes, válvulas de drenaje y de alivio. 8, 2, 1, 2. Sistema de alcantarillado. El municipio de Vélez cuenta con un sistema combinado de recolección y transporte de las aguas residuales, formada por un conjunto de tuberías enterradas a flujo libre. Las aguas lluvias y sanitarias son vertidas sin tratamiento sobre las quebradas que circulan el casco urbano. Estas entregas se realizan sin el control necesario para evitar la proliferación de vectores y roedores, ocasionando un impacto negativo sobre la población y el medio ambiente. Aunque el municipio cuente con un sistema combinado, en Prevel Sociedad Anónima tiene control y responsabilidad sobre todos los tramos de aguas negras y la Secretaría de Planeación Municipal tiene control y responsabilidad sobre los tramos pluviales. La cobertura del servicio es del 95%, con 2.830 domiciliarias, cifra para el año 2013. Y el porcentaje restante de viviendas que no están conectadas con el sistema de alcantarillado, descargan directamente sobre corrientes naturales de agua o pozos sépticos, de los cuales muchos se encuentran en mal estado o no fueron construidos adecuadamente. El sistema de alcantarillado se encuentra en mal estado, ya presenta fugas e infiltraciones en mayoría de sus elementos a causa de la edad y tipo de material de las tuberías. Aunque esté contemplando la separación de los alcantarillados, aguas lluvias y aguas sanitarias, además de las obras de optimización de la red, cambio de tubería PVC, las intervenciones sobre las tuberías se realizan a medida que se presenten inconvenientes o daños. También, son necesarias las obras para corregir errores hidráulicos, por ejemplo, se han presentado reboces en los pozos del barrio Santander, calle 12, por reducción del diámetro de la tubería de grés de 10 a 8 especialmente en épocas de lluvias. La red está construida en un 88% en tubería de grés de 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 21 de diámetro. Otro 11% en tubería de PVC de 6, 8, 10, 12 y 16 de diámetro y un 1% en concreto reforzado de 24 de diámetro. Estos elementos transportan un caudal promedio de 42 IPS que son entregados a las quebradas Las Flores, Palenque y Puente Tabla 39. La red general posee 418 pozos de alcantarillado combinado y 13 pozos pluviales. Los pozos de inspección combinados tienen la misma infraestructura, pero alrededor del 10% presentan inconvenientes debido a que poseen tapas de concreto o metálicas completamente selladas o se encuentran bajo el pavimento. Algunos están en mal estado por falta de mantenimiento, falta de tapa, falta de friso y cañuela en mal estado. Además, existen inconsistencias de entrada y salida de tuberías dentro de la estructura del pozo, ya que el tramo de entrada está más abajo que el tramo de salida. Los sumideros en las vías vehiculares están conectados a través de pequeños tramos de alcantarillado pluvial a las quebradas que atraviesa el área urbana, o se conectan al alcantarillado sanitario. Pero, carecen de un mantenimiento periódico y se encuentran en mal estado ya que la mayoría están taponados y anegados por sedimentos, además algunos no poseen un trayecto definido para su vertimiento. Como se ha mencionado, los vertimientos o entregas del agua residual se hacen directamente a las zanjas naturales o a las quebradas, ocasionando impactos negativos sobre el medio ambiente, problemas de salud y malos olores en la población, las viviendas y las fincas ubicadas en el área de vertimiento, además, aguas debajo de la entrega, las quebradas son utilizadas para riego. El aumento de caudal, las altas pendientes del cauce y la alta susceptibilidad del suelo por su conformación litológica y tipológica están generando procesos de inestabilidad del terreno en el punto de entrega. 8, 2. 2. Matrices de vulnerabilidad. 8, 2. 2. 1. Sistema de acueducto. 9, 2. 2. 1. Una matriz 1. Aspectos operativos del sistema de acueducto. A continuación, se reúnen los aspectos relacionados con el funcionamiento, capacidad, continuidad del servicio y capacidad de transmisión de información del acueducto. Tabla 39. Aspectos operativos del acueducto del municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998. Tabla 40. Aspectos operativos del acueducto del municipio de Vélez, continuación. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998. 9, 2. 1. 1. 2. Matriz 2. Aspectos administrativos. A continuación, se reúnen los aspectos relacionados con las normas de funcionamiento, disponibilidad de recursos y capacidad de respuesta de Emprevel. Tabla 41. Aspectos administrativos de Emprevel. 9, 2, 1, 1, 3. Matriz 3. Aspectos físicos del sistema de acueducto. A continuación, se reúnen los daños e impactos estimados en los diferentes componentes del sistema ante la amenaza de remoción en masa. Tabla 42. Aspectos físicos del acueducto. 9, 2, 1, 1, 4. Matrices 4E4B. Medidas de mitigación y emergencia del acueducto. Las siguientes son recomendaciones tecninómenos de amenaza. En la columna emergencia, medidas para mejorar la reacción del acueducto ante dichas situaciones. Tabla 43. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998, tabla 44. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998. 8, 2. 2. 2. Sistema de alcantarillado. 9, 2. 2. 2. Una matriz 1. Aspectos operativos del sistema de alcantarillado. A continuación, se reúnen los aspectos relacionados con el funcionamiento, capacidad, continuidad del servicio y capacidad de transmisión de información del alcantarillado. Tabla 45. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998. 9, 2. 2. 2. 2. Matriz 2. Aspectos administrativos. Dado que tanto el acueducto como el alcantarillado están a cargo de Emprevel, los aspectos administrativos de la empresa, correspondientes a los dos sistemas, se reúnen en la matriz del capítulo 5. 2. 1. 2 del presente documento. 9. 2. 2. 2. 3. Matriz 3. Aspectos físicos del alcantarillado. A continuación, se reúnen los daños e impactos estimados en los diferentes componentes del sistema ante la amenaza de remoción en masa. Tabla 46. Aspectos físicos del alcantarillado. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998, 9, 2, 2, 2, 4, matriz 4B. Medidas de mitigación y emergencia del alcantarillado. Las siguientes son recomendaciones técnicas de acuerdo a las debilidades encontradas en el sistema. La columna mitigación tiene relación con el reforzamiento del sistema para reducir el impacto de los fenómenos de amenaza. En la columna emergencia, medidas para mejorar la reacción del acueducto ante dichas situaciones. Tabla 47. Medidas operativas de mitigación y emergencia del alcantarillado. Fuente. Elaboración propia en base a la metodología para mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. OTS, 1998. 8. 3. Análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo se realizó con la metodología de curvas de fragilidad de la UAC, previamente expuesta en este documento, y se aplicó a la red de distribución de agua potable y a la red de recolección y transporte de aguas residuales, esto con el objetivo de identificar los tramos más vulnerables para que se priorice en ello la ejecución de las obras correspondientes al plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio. Es importante definir los elementos más vulnerables de las redes de distribución y recolección porque son los componentes que cubren mayor área de la zona urbana y por ello son susceptibles a más amenazas geológicas, siendo los movimientos de tierra los de mayor potencial de daño, ya que imponen una gran deformación en las tuberías. La falla en estos componentes representa un aumento directo sobre la amenaza, ya que la presencia de fugas y filtraciones satura los suelos y disminuye su resistencia, agravando la situación de inestabilidad actual al incrementar la susceptibilidad a reptación de los suelos. A continuación se presentan los planos correspondientes a las redes estudiadas, según la información entregada por las entidades que las administran. Figura 123. Red de acueducto estudiada, área urbana de Vélez. Figura 124. Red de alcantarillado estudiada, área urbana de Vélez. Fuente. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del municipio de Vélez. Convenio primero interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. La metodología de la UAD permite determinar la relación de reparaciones, cantidad de reparaciones por longitud, de un tramo de tubería de acuerdo a la máxima deformación del suelo esperada y a constantes que dependen del tipo de material del tubo y las juntas. Dichas constantes fueron formuladas por diferentes autores a partir del estudio de desastres que han ocurrido en el mundo y se citan en el capítulo 4. 2. 2 del presente documento. La deformación máxima usada fue la determinada con el modelamiento geotécnico realizado para el presente estudio de ABR. La figura 125 muestra la deformación permanente en el caso más crítico de los modelos geotécnicos. Figura 125. Mapa de deformaciones máximas según modelamiento geotécnico del área urbana municipio de Vélez. Fuente. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del municipio de Vélez. 8, 3, 1. Cálculo tipo. Tramo T, 398 de la red de distribución de agua potable. A continuación se resume brevemente la aplicación de la metodología de la UAD para un tramo concreto de la red de acueductos del área urbana. El tramo se encuentra en una de las zonas con mayor deformación permanente del municipio. Figura 126. Mapa, deformaciones y red de acueducto. Ubicación del tramo T, 398. Fuente, estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del municipio de Vélez. Localización. Barrio Santa Teresita CR3 con Diag. 4B material. PVC longitud. 163. 45 metros de formación permanente del suelo. 0012-91M. La siguiente tabla resume las propiedades del tramo en cuestión. Tabla 48. Propiedades del tramo. Fuente. Elaboración propia. Teniendo en cuenta que el material del tramo es PVC, se seleccionaron las constantes pertinentes propuestas por cada autor para calcular la relación de reparaciones, RR. Tabla 49. Constantes para el cálculo de RR en el tramo. Fuente. Elaboración propia. Evaluando la relación de reparaciones dentro de la ecuación de probabilidad con los parámetros identificados, se obtiene la probabilidad del que se presente al menos una falla para la magnitud de deformación del lugar. PF igual 1, EAPG de BL. La siguiente tabla muestra las probabilidades encontradas para el tramo. Tabla 50. Probabilidad del que se presente al menos una falla en el tramo. Fuente. Elaboración propia. Las cuatro probabilidades resultantes, una por cada autor, varían considerablemente debido a que los coeficientes para la evaluación de la RR fueron formulados de manera empírica para ajustarlos a la evaluación de los daños de los diferentes desastres a partir de los cuales fueron formulados, siendo unos más conservadores que otros. Además, los valores de probabilidad, evaluados para diferentes autores, varían según el rango de deformación. Para deformaciones pequeñas, por ejemplo, los coeficientes de la ala son los más conservadores, mientras que para deformaciones grandes los de Heidinger y Ávila son los que generan probabilidades mayores. Dado que el rango de deformaciones encontrado en el municipio es pequeño, para el tramo analizado y los demás tramos de la red, la probabilidad seleccionada para el tramo es la obtenida a partir de los coeficientes de la ala, pues es la más crítica. Por tanto, la probabilidad del que se presente al menos una falla en el tramo T-398 de la red de distribución del acueducto existente es del 31%, según los coeficientes de la ala. Las curvas reflejan la variación en el valor de la probabilidad que se presente al menos una falla en la tubería de PVC del tramo para diferentes estados de deformación del suelo. En la gráfica a continuación, se indica con puntos la probabilidad de falla para la deformación permanente del suelo del tramo T-398. Figura 127. Fuente. Elaboración propia. 8, 3. 2. Resultados. 8, 3. 2. 1. Red de acueducto. De acuerdo al tipo de material, longitud del elemento y la deformación permanente del suelo, los tramos del acueducto más vulnerables, con probabilidad de falla de hasta 31%, se encontraron sobre los barrios Kennedy, La Feria, Aquileo Parra, San Antonio Galán, Las Nieves, Santander, Reino Unido, Francisco Benavides, La Rosita, Palmira, Las Cuadras, Palenque, Ricajurte, Santa Teresita, San Andresito, Carabineros y el Colegio, como se puede apreciar en la figura 128.